Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 24 de junio. Ay, mi madre, se nos fue la mitad del año ya. ¿Cómo están ustedes, mi querida audiencia? ¿Cómo están Rosy Abreu y Santiago Sicard, a quienes les doy la bienvenida? ¿Cómo están?
Muy buenas noches, Ivette, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Estoy 100% segura de que nuestra audiencia está muy feliz y así como sumamente feliz de escucharte y de que estés con nosotros nueva vez acompañándonos, de que esta mesa de tres patas esté completita en la noche de hoy, lunes, iniciando la semana, así con muchísima energía, ¿verdad? También, yo diría que no solo energía, yo diría que también una semana donde antes de cerrar este mes, que ya se acaba en esta semana, pues también es un buen momento, señores, como siempre les decimos, de revisar esas metas, esos objetivos que nos propusimos a inicio de este año, porque ya en esta semana oficialmente se fue la mitad del año. Santiago, buenas noches.
Muy buenas noches, señoritas. Hoy aquí en Sumas, con el corazón, mitad del corazón en Sumas y la mitad del corazón en Colombia. Los que son
A
fanáticos del
ver.
fútbol, los que son fanáticos del fútbol saben a qué me refiero, Copa América. Pero bueno, tenemos que poner el corazón en lo que hacemos y Sumas es algo que a mí me apasiona y me encanta. Así que si bien estoy pendiente de los resultados de la Copa América, pues estuve muy pendiente, sobre todo durante el día de hoy, de qué les íbamos a traer esta noche, cuáles eran nuestros invitados. Así que, Rosy, te doy el privilegio de que le anuncies a nuestra audiencia cuál es nuestra agenda para hoy.
Claro que sí, damos inicio a nuestra agenda, como siempre, en los mercados internacionales, iniciando en Estados Unidos, donde el auge de la energía limpia en Estados Unidos ha creado más de 300 mil empleos desde el año 2022.
Nos vamos a Chile, donde se firma la modernización de su acuerdo de libre comercio con una alianza de cuatro países europeos.
Okay, y luego vamos a hablar de la APP que anuncia Foro del Mercado.
Y en nuestro país también el gobierno busca cambiar el régimen simplificado de tributación por un monotributo.
Las noticias positivas para el país no se detienen, esta vez por cuenta del Banco Popular, que se destaca entre los mejores 30 bancos de la región.
Bueno, y para conversar a fondo, el señor Francisco García, que es VP del Banco Popular, va a conversar con nosotros sobre la emisión del primer bono verde de una entidad financiera en nuestro país.
Y seguido nos vamos a nuestra estadística de hoy, donde adivinen qué, vamos a seguir hablando de energía de fuentes renovables.
Me gusta este lunes lleno de energía, lleno de ganas, llenos de sostenibilidad, llenos de pasión, como nos encanta aquí. En Descifrando el Mercado, vuelve Víctor Reyes, para que sepan, esta noche lo estamos esperando aquí para que nos ayude a descifrar los denominados call y offer tender de los bonos. ¿Lo escucharon bien? Call y offer tender. Si usted no entendió nada, le toca quedarse. Y si entendió, pues también le toca quedarse para aprender un poquito más con Víctor Reyes.
Bueno, señores, y para finalizar la agenda de hoy, todo el mundo sabe que nosotros no cerramos Sumas si no dejamos esa frase a recordar en su corazón. Así es que quédese con nosotros porque tenemos un banquete servido para compartirlos con ustedes. Sumas acaba de iniciar.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores, como siempre, los mercados internacionales aterrizando en Estados Unidos, donde el auge de la energía limpia en Estados Unidos ha dado lugar a la creación de 312.900 nuevos trabajos y 500, perdón, 85 proyectos en este sector tras la aprobación de una ley impulsada por el presidente Biden en el año 2022. Desde la inversión para el cambio climático y la energía limpia asignada por la Ley para la Reducción de la Inflación, que incluye la política hecho en Estados Unidos, se han creado en el país miles de puestos para electricistas, mecánicos, trabajadores de construcción, técnicos, personal de apoyo y muchos otros, de acuerdo al informe. Más del 40% de los 312.900 empleos creados se encuentran en comunidades de bajos ingresos y en estados con grandes poblaciones latinas como Nevada y Arizona. Desde agosto del año 2022, cuando se implementó esta ley, las empresas anunciaron y avanzaron 585 nuevos proyectos de energía limpia por alrededor de 361 mil millones en inversiones en 47 estados y Puerto Rico. Los nuevos proyectos incluyen 173 nuevas plantas de fabricación de baterías, 137 plantas nuevas o ampliadas de fabricación de vehículos eléctricos y 166 plantas solares y eólicas. La mayoría de los proyectos se encuentran concentrados en 5 estados: Michigan, Texas, Georgia, California y Carolina del Sur.
Bueno, ahora nos vamos a Chile y vamos a hablar de Chile y la Asociación Europea de Libre Comercio, con sus siglas que son EFTA, que está compuesta por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, que firmaron el día de hoy un acuerdo para modernizar su Tratado de Libre Comercio, 20 años después de la entrada en vigor del pacto, que ha sido la base para un aumento considerable de las exportaciones del país sudamericano a este bloque europeo. El señor Alberto Van Claveren, que es el ministro de Asuntos Exteriores de Chile, dijo lo siguiente, abro comillas, casi todo nuestro comercio exterior está cubierto por acuerdos de libre comercio, pero los acuerdos de libre comercio con Europa tienen una cualidad especial porque incorporan temas que son muy relevantes para nuestra economía, como son el fomento a la pequeña y mediana empresa, que es un capítulo nuevo en los países del EFTA. El ministerio y sus homólogos de los 4 países europeos involucrados firmaron el voluminoso documento de modernización del Tratado de Libre Comercio en una ceremonia en Nigeria. El señor Van Claveren destacó que el acuerdo contiene una serie de nuevas disposiciones referidas a la sostenibilidad y cuestiones de género en línea con la política exterior feminista que impulsa su país. Cito, como país estamos tratando de alinear nuestros estándares en materia laboral o medioambiental con los estándares más exigentes, entre los cuales creemos que están los europeos. Esto comentó el señor Claveren.
Y ya en nuestro país, el gobierno busca cambiar el régimen simplificado de tributación por un monotributo. Y es que el gobierno buscará ampliar un monotributo para simplificar la tributación de las pequeñas y medianas empresas, es decir, de las MIPYMES. La idea está plasmada también en la propuesta de reforma fiscal de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que propone sustituir el actual régimen simplificado de tributación, es decir, el RST, por un régimen de monotributo. En la propuesta de la UAS, los pagos mensuales de los contribuyentes que apliquen deben hacerse vía el Banco de Reservas como un mecanismo de impulsar la bancarización en los nuevos contribuyentes que se incorporen y que aún están al margen de los procesos bancarios. Mientras que la del gobierno, según fuentes privadas, se buscará, además de que incluya en un solo pago los impuestos de la Tesorería de la Seguridad Social, el impuesto sobre la renta, la contribución empresarial al Instituto Nacional de Formación Profesional Infotep. Además, que el pago se haga mediante transferencia bancaria en cualquiera de las entidades del sistema financiero dominicano. El monto de la transferencia sería por un monto fijo. De acuerdo con la propuesta de la UAS, el pago de impuestos a los pequeños contribuyentes que se constituyen el 85.9% del tejido empresarial, según la más reciente encuesta de MIPYMES que realizó el Banco Central, y que según esa encuesta, solo el 14.8% se encuentra dentro de la formalidad.
Y seguimos en nuestro país y vamos a hablar de la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana, que compartió los detalles de la próxima edición del Foro Mercado de Valores, uno de los eventos más grandes e importantes del sector financiero en el país. La quinta edición de este evento se llevará a cabo el próximo 11 de julio en el Hotel El Embajador. Este año, el Foro de Mercado de Valores contará con la participación especial del destacado analista financiero Mark Vidal, quien presentará su charla Unboxing the Future. En esta conferencia, Vidal explorará las tendencias futuras de ciberseguridad y su impacto en la sociedad, la economía y los negocios. Además, analizará cómo la adaptación humana será crucial para aprovechar los beneficios de la tecnología y buscar alternativas a los posibles inconvenientes. Según Vidal, las cosas, por ser modernas, no tienen que ser mejores, pero la tecnología debe de estar a nuestro servicio y aportar valor real. Luego, el señor Mario A. Franco, que es el director ejecutivo de la asociación, dijo lo siguiente, abro comillas, el mercado de valores dominicano ha experimentado un crecimiento significativo, con una tasa promedio anual del 26%, lo que implica que los valores transados se duplican cada 3 años. En el último año, dos empresas realizaron emisiones públicas de acciones, marcando un hito importante para el mercado de valores dominicano como un mecanismo de financiamiento y un motor para el desarrollo del sector privado.
Y continuando en nuestro país, ahora con nuestros amigos del Banco Popular Dominicano, el banco fue reconocido como el banco de capital privado con mayor Tier 1 de capital en la clasificación de los mejores 30 bancos del Caribe, conforme a un análisis de la revista The Banker publicado a finales del pasado mes de mayo. Tier 1 Capital es una medida de fortaleza financiera y su buen estado muestras de la estabilidad y la confianza que el Banco Popular genera entre sus clientes y en el mercado financiero en general. Adicionalmente, en este ranking, el Popular se posiciona como el sexto banco más importante del Caribe y el noveno con el mejor desempeño, remarcando su excepcionalidad en la región del Caribe. The Banker afirma que los bancos caribeños han reducido mucho en los países de esta región gracias al turismo y su recuperación tras la crisis del COVID-19. La República Dominicana ha recibido más de 5 mil millones de visitantes no residentes entre enero y mayo de este año 2024. En ese mismo sentido, el sistema financiero ha colaborado con este éxito, destacando el Banco Popular por sus soluciones financieras y su apoyo al sector turismo desde hace más de 30 años.
Hasta aquí llegaron los factores del día de hoy y vamos a ir rapidito a conversar a fondo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy
obeso. Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Si de algo nos sentimos orgullosos en Sumas, es de que no nos cansamos de ubicar al capital humano, que puede ser del más valioso de la República Dominicana, en el mercado financiero. Trabajamos arduamente para que nuestra audiencia, cada vez que podamos, comparta y escuche a quienes están haciendo que el sistema financiero haga más por el país, haga más por la sociedad, y claro que sí, haga más por cada uno de nosotros. Esta noche tenemos el placer de que nos acompañe el señor Francisco García, quien es vicepresidente del Banco Popular en un área muy puntual, en banca de inversión y leasing. Y desde allí ha motivado diferentes transacciones muy importantes para el desarrollo de proyectos que nos afectan a todos, que nos impactan a todos, que nos benefician a todos. En esta ocasión no hablaremos tanto de proyectos, sino hablaremos más bien de mecanismos de financiación de alternativas. Y vamos a aprovechar la presencia de Francisco para hablar un poquito de ese bono verde, del cual seguramente ustedes conocieron no solo a través de Sumas, sino de la prensa nacional, que tuvo una gran cobertura. Francisco, muy buenas noches. Es un gusto tenerte en Sumas por primera vez. Bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo agradezco mucho este tipo de programas, como te había comentado en otras ocasiones, porque al final yo creo que son temas interesantes y llevarlo esta palabra la escuchamos mucho, que es aplatanar, pero yo pienso que es bueno como no son temas que a veces lo encontramos complejo, pero la verdad son temas que particularmente a mí me apasionan mucho, y la idea es que el mercado continúe masificándose y bueno, y aprendiendo un poco más de todo este tipo de productos nuevos para nuestro país y nuestro mercado.
Bueno, te cuento que nos encanta que hables de esa palabra aplatanar, porque eso es lo que más quisiéramos en Sumas. Lograr aplatanar lo más dominicanamente posible las estrategias del mercado, los productos del mercado, los conceptos del mercado, porque es que el mercado es para todos. El mercado financiero es para democratizar la riqueza, para permitir oportunidades más equitativas para toda la población. Así que si logramos aplatanar lo que vamos a hablar hoy, yo me sentiría extremadamente feliz. Resulta que el pasado 28 de mayo, Francisco, escuchamos del bono verde del Banco Popular y de la emisión de un primer tramo de este bono verde. Empecemos por lo más sencillo. ¿Qué es un bono verde? ¿De qué se trata un bono verde, Francisco?
Mira, un bono verde es muy sencillo. Son valores representativos de deuda corporativa. O sea, son básicamente bonos como los conocemos. O sea, un bono autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores, que es donde una compañía emite una deuda y el mercado compra esa deuda. En este caso, la diferencia es que el destino de los fondos de esta emisión debe ser exclusivamente para financiar o refinanciar proyectos que cumplan con criterios de selección que se estipulan en un marco verde de la emisión. Para hacerte el concepto completo, el bono verde es una emisión pura y dura, como cualquier otra emisión, con un documento adicional, que es el marco verde, donde yo estipulo todas las condiciones y todo lo que yo planeo financiar o hacer con con estos fondos que yo levante en el mercado de valores, que, como te digo, debe ser exclusivamente para financiar proyectos que tengan este tipo de criterios que lo catalogan como verde.
Es decir, ¿estos bonos verdes entonces son 100% sostenibles?
son 100% verdes, porque hay, en la regulación hay bonos sostenibles y hay bonos verdes. En el
Ah,
caso
estos
de
son de medio ambiente,
estos
literalmente.
son específicamente para mejora del medio ambiente. Por eso se le llama bono verde. En el caso de los bonos sostenibles, tienen también, en adición a que pueden ser destinados a proyectos medioambientales, pueden ser proyectos que hagan un beneficio adicional a nivel de sostenibilidad con las comunidades, con cualquier tema de sostenibilidad en general. Pero este específicamente del Popular es un bono verde. Es el primer bono verde que está emitiendo una entidad financiera en República Dominicana, que es distinto a un bono verde que emita una compañía. Por ejemplo, nosotros
¿Cuál es la
participamos.
diferencia? Eso está bien interesante. ¿Cuál es la
Sí.
diferencia?
Por ejemplo, nosotros participamos en la estructuración del primer bono verde del país que lo emitió Ejeaina con el fideicomiso Larimar. En ese caso, el uso de fondos que se levantó con el fideicomiso Larimar era 100% para que Ejeaina construyera el Parque Girasol, otro parque de energía, en este caso fotovoltaico, a diferencia del Larimar que era eólico. O sea, yo digo que el Larimar es doblemente verde porque el subyacente es la generación que produce el parque eólico Larimar, pero el destino de los fondos también fue para desarrollar otro parque adicional. Entonces, en el caso de una institución financiera, los bonos verdes, como una institución financiera capta dinero del mercado o de los depositantes, en este caso yo capto el dinero para yo prestarlo, para yo financiar proyectos nuevos o para refinanciar la cartera que ya tengo. Entonces, la diferencia de una institución financiera emitiendo un bono verde a una compañía normal, como fue el caso de Larimar.
Francisco, ya sabemos entonces que el destino tiene que ser proyectos verdes, proyectos que tienen impacto ambiental, bien sea que se estén financiando o se estén refinanciando. El pasado 28 de mayo vimos que se colocó el primer tramo de este bono verde por un valor de 300 millones de pesos, pero que el total aprobado es de 2.500 millones de pesos. ¿Estos 300 millones de pesos tenían alguna finalidad particular, alguna refinanciación o simplemente se colocaron para tenerlos disponibles para aquellos proyectos verdes que requieran financiación por parte del banco?
Sí, buenísima pregunta. Mira, nosotros actualmente tenemos una cartera de proyectos de energía superior a los 450 millones de dólares que pudieran obviamente aplicar para la refinanciación con esos 300 millones de pesos. Sin embargo, la idea nuestra era emitir esos 300 millones de pesos para colocarlo en el periodo estipulado, que es alrededor de 6 meses. En esos 6 meses yo tengo que financiar algún tipo de proyecto elegible dentro de lo que yo he puesto en el marco verde.
Muy bien, y una preguntita.
Si me
¿Todos
permite.
los bonos siempre nos pagan intereses a los inversionistas? Bueno, tengo dos preguntas.
Ajá.
La primera es, ¿este bono verde está habilitado para que cualquier inversionista invierta en él o está dedicado a algún segmento especial de inversionistas, como ocurre en el mercado, por ejemplo, de los fondos de inversión, cuando existen productos así novedosos, como muy innovadores? Por tratar de proteger a los inversionistas, mientras conocen más del producto, mientras tienen más confianza, normalmente el regulador solicita que inicialmente sean colocados entre inversionistas profesionales, es decir, entre personas que conozcan mucho de esto. En el caso de este bono verde, ¿cualquier persona puede invertir en este bono verde o tiene que tener alguna calidad específica?
Sí, en este caso, igual son inversionistas profesionales, no por un requerimiento de la Superintendencia del Mercado de Valores, sino nosotros mismos, como era la primera emisión que va destinado a financiar proyectos específicos, quisimos destinarlo un poco más a los inversionistas profesionales. No descartamos que que las demás emisiones o los demás bonos, entendemos que este es el primero de muchos, vayan a estar destinados a todo el público, pero este primero fue destinado a público profesional.
Ok, y otra preguntita. Tasa de interés, porque siempre que hablamos de inversiones, la gente, espero que lo primero que mire sea el riesgo. En riesgo le fue bastante bien a esta colocación, ¿no? A esta emisión. Y en términos de rentabilidad, ¿Qué tal? ¿Nos puedes contar o es top secret?
Mira, es muy sencillo. Nosotros, cada tramo, como cualquier bono, cada tramo decide al momento de salida en el aviso de colocación de oferta pública, que es como el aviso que se publica en el periódico donde digo las condiciones del tramo. Este tramo se hizo específicamente a una tasa de 9.85%, que es una tasa, entendemos que muy buena en estos momentos. Sin embargo, responde al apoyo de los inversionistas institucionales que compraron este tramo de la emisión. Nosotros contamos con el apoyo de cuatro AFPs, específicamente Crecer, Siembra, Popular y Reservas, y básicamente va alineado a los lineamientos de estos fondos, de esta administradora de fondos de pensiones, que le interesaba mucho apoyar todo este tipo de proyectos. Entonces, al final nosotros contamos con ese primer tramo y la idea es poder seguir contando con ellos en los tramos siguientes.
Oye, Francisco, me fascina escuchar eso porque es muy bueno saber que el dinero de nosotros los trabajadores no solo está rentando bien con una tasa competitiva como la que ofrece este bono, sino que se está empleando para cosas que de repente a nosotros nos gustan mucho, proyectos verdes, proyectos que benefician el medio ambiente. Tú nos hablabas de que efectivamente estos recursos exclusivamente, ojo con esta palabrita, exclusivamente se pueden utilizar para financiar o refinanciar este tipo de proyectos. Pero de una manera más específica, ¿cuáles pueden ser los proyectos elegibles? Tú nos hablabas de energías renovables, pero hay más.
Sí, mira, el marco verde, que como te comenté es el documento que se aprueba con la autorización completa, tiene tres categorías específicas. Uno son las energías renovables y eficiente energética, o sea, energía solar, eólica, biomasa y cualquier tipo de eficiencia energética que uno haga en los proyectos, en las casas, pueden ser financiados con el destino de los fondos puede ser financiar ese tipo de proyectos. Pero también tenemos lo que es movilidad sostenible, que es el transporte de vehículos eléctricos, infraestructuras de cargas. Particularmente yo que manejo también el área de leasing, nosotros tenemos un producto, por ejemplo, que se llama el leasing verde.
Ajá.
Ese producto tiene alrededor de 1.000 millones de pesos colocados en leasing verde y la mayoría son vehículos eléctricos, vehículos híbridos y también paneles solares residenciales. No necesariamente residenciales o de oficina, pero no necesariamente proyectos a tan gran escala. Y eso puede ser financiado con el bono verde. También la otra categoría es la economía circular, que básicamente es la infraestructura para recolección de residuos y la gestión integral de residuos. Entonces, en
Oye, que
cualquiera de esas tres grandes categorías, cabe perfectamente el uso de fondos que yo le daré a esta emisión.
qué bueno que tú señalas tres grandes categorías, pero no necesariamente grandes proyectos, ¿no? Tres grandes categorías, pero nos decías tú, nos aclarabas que pueden haber pequeños proyectos que cumplan con estos requisitos de ser verdes, de tener responsabilidad ambiental, y entonces el Banco Popular puede pasar a financiarlos de una manera mucho más fácil. Este es un bono pionero en República Dominicana. Tú decías que es el primer bono verde que tiene una entidad financiera en el país bajo los lineamientos de la Superintendencia del Mercado de Valores. Pero tengo una inquietud. Este bono, ya lo comentamos, que está, o estas emisiones, digamos, están autorizadas por 2.500 millones de pesos inicialmente. Sin embargo, la cartera verde del Popular, yo tengo entendido que es de muchísimo mayor monto. ¿Tú recuerdas más o menos de cuánto es? Si no estoy
Sí,
mal,
claro.
son.
Mira, por ejemplo, solamente en energía, o sea, solar o eólica, la cartera es superior a los 400 millones de dólares. Solamente en energía. O sea que el bono verde yo pudiera refinanciar completa la cartera de energía que tengo, pero
Facilito.
no es la intención del bono, refinanciar toda mi cartera, sino yo poder hacer un impacto en la sociedad y poder financiar nuevos proyectos, nuevos proyectos que cumplan y nuevos proyectos que hagan una mejora medioambiental.
Y por ejemplo, aquí también cae, te pregunto, no sé, tengo la inquietud, del portafolio de productos que ustedes llaman Azteco, que está muy enfocado en familias y empresas?
Sí, correcto. Es todos los proyectos de Azteco, donde el mismo leasing verde que te comenté está dentro del producto Azteco. O sea que sí, es toda la cartera, es toda la cartera.
Está chulísimo esto. Eso
Entonces,
implicaría, aquí viene la pregunta comprometedora, ¿estás listo?
listo, siempre listo.
Eso implicaría entonces que a futuro es bastante probable que sigamos viendo otros tramos, la colocación de otros tramos de este bono verde e incluso pues la solicitud de aprobación de nuevos bonos verdes por parte del Banco Popular.
Ah,
¿Qué
pero
tan
esa,
probable es esto?
no, pero esa no es una pregunta comprometedora. Yo te puedo dar la respuesta al 100%. Esta emisión de
Cuéntanos.
bonos es tal vez la primera de varias que se hagan en el futuro. Y como te dije, no solamente verde, pueden haber otro tipo de emisiones, como la sostenible que comentaste al inicio. O sea, nosotros somos pioneros en esta emisión de bono, pero no queremos que sea la única. Nosotros creemos en el desarrollo sostenible del país y yo creo que al final este tipo de productos muestra el compromiso que tenemos nosotros como institución financiera y que entiendo que nuestros colegas y las demás instituciones financieras también deben de unirse a la iniciativa. Porque al final es la única manera de movilizar o canalizar todos los fondos con que nosotros contamos para proyectos que de verdad hagan un impacto en la República Dominicana.
Oye,
Entonces,
hablábamos.
no lo veo como, primero lo veo como la primera de muchas para nosotros, pero nosotros estamos esperando animar a los demás bancos a que también hagan emisiones verdes, porque al final la idea tiene que ser una iniciativa colectiva.
Me gusta eso. Tiene que ser colectivo. Y por eso me gusta en cierta medida que buena parte del dinero de los trabajadores ojalá siguiera yendo a temas de sostenibilidad, a temas de desarrollo social, a temas de desarrollo ambiental, a temas de desarrollo económico que tanto necesita la República Dominicana.
Yo no tengo duda, Santiago. Nosotros cuando visitamos, como te comenté, a estos cuatro fondos de pensiones de manera individual, el apoyo fue total. O
Qué bueno
sea,
saber eso.
fue total
Increíble.
y comprobamos lo que nosotros ya sabíamos. O sea, las AFP están alineadas con este tema de sostenibilidad. Con este tema de lo mismo que yo te acabo de comentar, ellos están totalmente alineados y con una responsabilidad, yo te diría mayor, porque ellos tienen que canalizar todos estos fondos de todos nosotros que cotizamos, tienen que hacer verdaderamente que ese dinero haga impacto en la República Dominicana.
Eso es fascinante, ¿sabes? Cuando uno ve que el dinero de los trabajadores no solo se está reproduciendo en términos de rentabilidad, sino que está teniendo un impacto en el presente, en la vida de las personas, yo creo que uno tiene que darse por satisfecho.
Así.
Francisco, última pregunta. Hablábamos de rentabilidad, nos decías la tasa de este bono, pero no hablamos del riesgo. ¿Cuál fue la calificación de riesgo que recibió esta emisión? Porque a veces cuando habla de temas de sostenibilidad, de temas verdes, como que la gente se asusta y dice, bueno, pero eso no es rentable, eso no es tan seguro, eso es complicado. ¿Cuál fue la calificación de riesgo que recibió este programa de emisiones?
Bueno, recuerde que al ser un bono corporativo y no subordinado, básicamente emula la calificación de riesgo del banco, que es la
Banco,
mayor
triple A, ¿no?
calificación del sistema financiero, que es triple A. Entonces,
Fabuloso.
al final es básicamente la confianza de todos los inversionistas en que bueno, básicamente es Banco Popular de su contraparte y de que nosotros vamos a hacer con el destino de los o con los fondos, lo que prometimos en el destino de los fondos, que es lo que está en el marco verde. Nosotros, aparte de tener el marco verde, como te comenté, tenemos una calificación adicional o una revisión por un tercero, que en este caso fue Pacific Corporate Sustainability, que es una división de Pacific Corporate Ratings, que lo que hace es básicamente verificar que todo lo que yo puse en el marco se está cumpliendo. Y anualmente tendría que hacer un reporte del impacto que yo estoy haciendo con esta emisión. Entonces, es como un escrutinio adicional. O sea, aquí la calificación, no voy a decir que es un segundo plano, pero aquí lo importante es esa segunda opinión de que la emisión está siendo para el destino de los fondos correcto.
Francisco, te felicito por el trabajo que haces, te felicito por buscar construir una mejor República Dominicana para todos y te agradezco mucho tu presencia esta noche aquí en Sumas. Ojalá vuelvas y nos visites con tan buenas noticias como las que nos trajiste hoy. Estoy seguro de que nuestra audiencia está fascinada de conocer de estos temas. Que tengas una feliz noche, Santiago. Señor.
A ustedes, Santiago, agradezco mucho la invitación.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple. Todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Tenemos nuestra estadística de hoy y creo que es una estadística que es significativa para el país por las inversiones que se están haciendo en este sector y que también han permitido la diversificación desde el punto de vista de los inversionistas cuando emplean los fondos de inversión. Se imaginarán ustedes que estamos hablando o del sector inmobiliario, o del sector empresarial, o del sector turismo. Y sí, estamos hablando de todos a la vez, porque estamos hablando de la energía que tiene que ver con todos. Y es que en República Dominicana la energía eléctrica con fuentes renovables pasó de 555 megawatts en el 2020 a 1,126 a finales del 2023. Pero así, ahí no termina la cosa, porque hay otra buena noticia. Actualmente están en construcción más de 1,300 megawatts en proyectos fotovoltaicos en diferentes regiones del país.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Descifrando el Mercado llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Este lunes les tenemos una magnífica noticia. Después de unos días de descanso del señor Víctor Reyes, pues tenemos la oportunidad y el privilegio de que vuelva y nos acompañe esta noche en Sumas. Víctor, realmente es un gusto volver a saludarte. ¿Cómo estás? Qué bueno que hayas tomado un merecido descanso.
Buenas noches, Santiago. Acá arrancando la semana luego de unas vacaciones y bueno, con ánimos y deseos de seguir descifrando el mercado.
Debo confesarte que a la fecha no sabemos qué tanto nuestra audiencia te extrañó, pero aquí en Sumas, nosotros, los coproductores, te extrañamos muchísimo porque nos tocó descifrar el mercado. Por fortuna teníamos un tema muy interesante para avanzar, pero nada como tu conocimiento, la conversación que tenemos contigo para que nuestra audiencia clarifique transacciones, conceptos, productos, servicios de nuestro mercado de valores y del mercado financiero. Esta noche, querido Víctor, te traigo una pregunta de emisiones del mercado de valores. ¿Te animas a descifrar esta pregunta que traigo?
Claro, adelante.
Bueno, algunos inversionistas un poco más, digámoslo así, curiosos o quizás más informados, nos han empezado a preguntar sobre las ofertas de recompra de bonos e incluso sobre bonos que tienen la opción de call, de llamamiento. Y quería preguntarte qué son estas ofertas de recompra, en qué consisten, para qué tipos de producto están, cuáles son las ventajas, los beneficios que tiene esto para el inversionista, para el emisor. Normalmente, ¿cómo se dan estas emisiones? Normalmente, ¿cómo se hacen esas ofertas de recompra? ¿Qué te parece, Víctor?
Me parece un excelente tema y creo que es sumamente importante para los inversionistas y para todas las personas que están, que participan en el mercado de renta fija, pues entender este tipo de operaciones y lo que está detrás de estas operaciones y cuáles son las ventajas o desventajas que pudiera para el inversionista representar este tipo de operaciones. Creo que eso es algo de bastante valor.
Muy
así
bien.
que así que
entonces
sí, mira, Santiago, hablando un poco de, tú mencionaste una palabra, yo lo dividiría en dos aspectos. Tú mencionaste la palabra call, ¿no? Y hay otra palabra que se utiliza mucho, que es el tender offer.
El tender offer, exacto.
El tender offer. Son parecidos, similares, pero no son exactamente igual.
Buenísimo.
En el caso,
exacto.
En el caso del call, se utiliza mucho acá en el mercado local. La mayoría de bonos corporativos tienen lo que se llama el call. El call, el nombre viene de lo que es una opción financiera. Es la opción de recompra. En el caso del call, el emisor o los emisores de deuda tienen el derecho, pero no la obligación, de recomprar la emisión a un precio determinado que está establecido en el prospecto de emisión del bono o del instrumento. Entonces, en ese caso, el emisor llama, ejerce su derecho, ¿no?, de call, de recompra, y los bonistas están obligados a vender, a ceder el bono a los términos establecidos en el prospecto de emisión.
Víctor, usualmente ese call está establecido, nos decías, el precio está predefinido.
Exacto. El precio,
la fecha,
¿cómo
también,
se calcula?
O la ventana de tiempo en el cual se puede ejecutar, o ese call se puede ejecutar en cualquier momento.
Mira, regularmente hay algo que se llama call protection. Es el periodo entre el momento de la emisión del bono y el momento donde la opción se habilita. Ese periodo donde no se puede ejercer, donde el emisor no puede recomprar el bono, se llama call protection. ¿Ok? Entonces, en ese plazo, la mayoría de los bonos corporativos tienen un periodo donde el emisor no puede recomprar. A partir entonces de la fecha donde se habilita el call, en el prospecto está establecido cómo se calcula el precio de recompra para ejercer la opción de recompra. ¿Ok?
Ok, o sea, esa es la seguridad que tiene el inversionista, de que
exacto,
durante cierto tiempo vaya a tener su inversión fija y no que yo invertí hoy y en un mes ya me están llamando a un call.
Exacto.
Interesante.
Algo importante de entender. ¿Por qué una pregunta muy común es, ¿por qué un emisor ejerce una opción de call o de recompra? La ejerce si la tasa a la cual emitió, imagínate un emisor que emite al 8% en dólares y luego pasa el tiempo y la tasa baja a un 6 o a un 4 y la emisión es a 10 años. Si luego de 2 o 3 años la tasa baja a un 6, en lugar de continuar pagando el 8% hasta el vencimiento, ejerce su opción, recompra a los bonistas y puede refinanciarse a un costo financiero menor. Entonces, básicamente, el call o la opción de recompra protege al emisor contra las caídas en la tasa de interés. ¿Ok? Ese es básicamente.
Perfecto.
Eso es lo que está. Entonces, del otro lado,
¿cuál es la diferencia con el tender offer,
entonces? Exacto. Entonces, del otro lado está lo que son el tender offer. Acá
¿En español sería oferta de recompra, literalmente? ¿O
sí, sería algo así. Sería como una oferta de recompra. Okay, la diferencia es que en el tender offer es voluntaria. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Banco Central y Hacienda, los bonos de Banco Central y Hacienda no tienen opción de recompra. Es decir, el Ministerio de Hacienda ni el Banco Central tienen, ¿no?, el derecho de recomprar las emisiones, sino que de manera voluntaria los bonistas pueden, si el Banco Central o el Ministerio de Hacienda decide hacer un tender offer, pueden, y los términos le parecen adecuados, pueden venderle esos instrumentos al Banco Central o Hacienda. Entonces, la primera diferencia es que no es obligatoria. En el caso del call, sí, el call, cuando el emisor ejerce el call, tienes que hacerlo. En el caso de tender offer, es voluntario. Entonces, yo te diría que viendo, vamos a hablar de Banco Central y Hacienda, ¿no? Lo hemos hablado anteriormente, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda tienen objetivos a nivel de sus instrumentos diferentes. El Banco Central, hemos hablado que tiene objetivos múltiples: inflación, crecimiento, estabilidad cambiaria, ¿no? Y el Ministerio de Hacienda tiene un objetivo fiscal. Entonces, ¿por qué un objetivo fiscal? ¿Qué quiere decir un objetivo fiscal? Lo que busca es poder endeudarse al mayor plazo a la menor tasa posible, en términos llanos. Entonces, ¿por qué el Ministerio de Hacienda hace un tender offer? Regularmente, la principal razón es poder mejorar el perfil de la deuda en esos dos aspectos, en plazo y en costo. Entonces, cuando el Ministerio de Hacienda hace un tender offer, en la mayoría de los casos, lo que busca es recomprar bonos de corto plazo próximo a vencer y hacer una nueva emisión de bonos de largo plazo, de manera tal de que el perfil de su deuda mejora y se extiende y en algunos casos, hay que analizar cada caso, también el costo de el financiamiento pudiera mejorar. Todo va a depender de los términos, pero eso es lo que persigue. Entonces, por el otro lado, y yo he visto, he tenido la oportunidad de participar cuando trabajaba en el mercado, he tenido la oportunidad de participar en ambas. En el caso de Banco Central, tú sabes, Santiago, que el Banco Central ejerce una política monetaria. Y cuando el Banco Central quiere inyectar liquidez a la economía, un mecanismo que tiene es poder hacer tender offer, es decir, recomprar instrumentos al público para aumentar el nivel de liquidez y dinamizar la economía. Entonces, ese es el objetivo
Y tengo
principal
una
del Banco
pregunta, Víctor.
Central cuando hace un tender offer. Básicamente es inyectar liquidez a la economía. Es un mecanismo para aumentar el nivel de liquidez en el sistema financiero. Ok, no quiere decir que siempre hagan eso para aumentar la liquidez cuando necesitan aumentar la liquidez, hay otros mecanismos, pero ese es uno de los mecanismos que han utilizado y de hecho hace años atrás, como te dije, hicieron este tipo de operaciones.
Mientras que Hacienda, por supuesto, lo que busca es reducir el costo de la deuda, financiarse mucho mejor, ¿verdad? Normalmente.
Y a un plazo mayor.
Y mayor plazo, claro, mayor plazo. Ahí tengo una pregunta, Víctor. Además del incentivo de un precio llamativo para esa recompra, ¿existe algún otro tipo de beneficio? ¿O simplemente es que el inversionista se interesa porque el precio le llama la atención, porque quizás las condiciones de liquidez, tener liquidez en ese momento también le llama la atención, o hay algo adicional que se
Sí.
ofrezca para eso?
Mira, en el caso del Ministerio de Hacienda, cuando ha hecho operaciones de tender offer, regularmente el Ministerio de Hacienda, simultáneamente, luego de la operación de recompra o de tender, realiza una nueva subasta. Entonces, en esa nueva subasta, los participantes del tender, es decir, los que se dieron sus instrumentos, tienen, vamos a decirlo así, cierta prioridad en la adjudicación de los instrumentos nuevos. Entonces, esa es una manera de que el inversionista puede mitigar su riesgo de inversión. ¿Cómo así? ¿Qué quiero decir? Bueno, imagínate que tú tienes un bono que vence en el 2025, por ejemplo, ¿verdad? Que está próximo a vencer. Tu bono va a vencer. Cuando el bono venza, en ese momento te va a entrar el capital y el último cupón. Entonces, tú vas a tener mucha liquidez y tú vas a tener que reinvertirte en las condiciones del mercado de ese momento. Pero si tú participas en el tender, estoy poniendo un caso hipotético. Si tú participas en el tender y entregas tu instrumento y luego el Ministerio de Hacienda va a realizar una emisión de un instrumento de largo plazo nuevo, tú puedes mitigar tu riesgo de reinversión.
Obviamente, si los números te dan. ¿Qué quiero decir si los números te dan? Si el precio al que te van a recomprar y la tasa a la que van a hacer la nueva emisión te hace sentido, puede ser un buen negocio. Pero eso va a depender, obviamente, de las condiciones.
Qué interesante, Víctor, conocer pues de estas transacciones que hacen parte de los mercados. Víctor, ¿esto es solamente en la República Dominicana o esto se da en todos los países del mundo? Y segunda pregunta, ¿es usual que los papeles de Hacienda, los títulos, valores que se negocian en los mercados internacionales también estén expuestos a este tipo de transacciones o esto solo se hace para el mercado local?
Sí, mira, la primera pregunta es un mecanismo que utilizan muchos gobiernos y muchos países para manejar el perfil de su deuda y de la deuda soberana. No te puedo decir que todos los países lo han hecho, pero sí un gran número de países lo han hecho. En Latinoamérica, tenemos casos de muchos países que lo han hecho a lo largo de los últimos 15, 20 años. Es lo que yo he visto, tal vez más, pero es lo que yo he visto. Y luego, respecto a tu segunda pregunta, el Ministerio de Hacienda ha hecho esa operación tanto en con bonos locales como con bonos soberanos. Es decir, ha hecho operaciones de tender a nivel con instrumentos locales y ha hecho operaciones de tender con instrumentos emitidos fuera, los bonos soberanos.
Qué interesante.
Contestaba tu
Mira,
pregunta.
hablando de bonos soberanos, la semana pasada estaba viendo un poquito el indicador de tasas de JP Morgan, ¿verdad? El riesgo país. Y veía impresionante el desempeño de República Dominicana, ¿no? Una variación, esto es del jueves pasado, veía una variación de 0%, literalmente, mientras que otros países como Panamá, México, Colombia, con variaciones. Incrementos en el ENVI, digamos, en las tasas de referencia. Y República Dominicana, ojo, escucha esto, 226 puntos básicos. Panamá, 271 puntos básicos. México, 319. Y Colombia, 322. Es decir, es un gran momento para República Dominicana. Pese a que las tasas internacionales están altas, pues el país reporta una relación riesgo-rentabilidad muy atractiva, ¿no?
Sí, y tienes que tener en cuenta algo. Si vemos
Cuéntame.
si tú ves ese spread y comparas a Panamá, comparas a Colombia, comparas a México, no sé cuál fue el otro que dijiste,
Colombia.
todos tienen mejor
Mejor
calificación crediticia
calificación de riesgo.
que nosotros. Eso es un
Eso
punto
me llamó la
importante. Es
atención
decir,
mucho, ¿no?
un spread menor, pero la calificación, vamos a decirlo así, de riesgo de esos países es mayor. No sé, entonces ahí se balancea un poco el tema riesgo-retorno que tú mencionabas.
Y ahí te tenía entonces la segunda pregunta de esta noche. Pregunta difícil. Si esa situación se hace sostenible en el tiempo o permanece por mucho tiempo, ¿podría ser esto un indicador de una mejora en la calificación del país?
Sí, mira, mira algo. Yo creo que tú sabes bien que las calificadoras revisan su calificación de manera periódica, es decir, lo que le llamamos en economía de manera discreta. Es decir,
Ajá.
periódicamente, en varios momentos del año, creo que trimestralmente, ellos revisan su calificación. A final de año hacen una revisión exhaustiva, cada calificadora, pero el mercado es algo dinámico. El mercado incorpora, dependiendo de la eficiencia del mercado, pudiéramos hablar de la eficiencia de los mercados financieros, pero el mercado a través de la oferta y la demanda, pues incorpora información a las tasas y a los precios, ¿no? El caso es que ya está en boga. Yo no lo sé, no te puedo decir qué tanto eso se puede atribuir a la inminente o a la posible reforma fiscal, pero los mercados internacionales la información la incorporan a los precios. Entonces, que esto esté sucediendo, obviamente, se puede atribuir a expectativas en la mejora del riesgo país de la República Dominicana como emisor. Porque vuelvo y repito, el spread, el diferencial, no tiene que ver con el nivel de las tasas. Tiene que ver con la diferencia relativa entre los rendimientos de ambos países y, por ende, en la percepción de riesgo relativa de, en este caso, Estados Unidos contra República Dominicana en el spread, ¿no? Tú comparaste obviamente todos esos spreads de los diferentes países, pero el spread per se es esa comparación relativa.
Bueno, esperemos entonces que dicha comparación relativa siga beneficiando a República Dominicana y que anteceda dos cosas fundamentales. pues una reforma fiscal hecha en los mejores términos para el desarrollo del país y en segundo lugar, una mejora de la calificación que no nos cae nada mal. Víctor, mil gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos en 8 días, Dios mediante.
Buenas noches.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Mi querida Rosy.
Cuénteme, a ver.
Y ver, estamos terminando el día, el primer día de la semana, pero entonces empezando la semana. Y queremos sí. Que toda nuestra audiencia tenga una semana supremamente exitosa, ¿o no es así?
Claro que sí.
Bueno, entonces vamos con una frase de... Se la va a robar a Ivette, ¿me permite?
Sí, claro.
Ok, vamos a hablar de Robert Kiyosaki, quien es uno de los de las grandes figuras que Ivette admira desde el punto de vista financiero. Y él nos envía con una frase para descansar en paz hoy, pero seguir trabajando duro mañana. Él dice, la pasión es el inicio del éxito. Así que si usted quiere que esta semana sea exitosa, que este mes sea exitoso, que este año sea exitoso, pues métale pasión a la vaina, haga cosas que a usted le gusten y verá cómo las cosas van saliendo lo mejor posible. Métale el corazón, no solo hay que meterle dinero, recursos, tiempo, también hay que meterle el corazón a lo que hacemos. Señores, así despedimos este lunes y los esperamos mañana martes aquí en Sumas. Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.